Radio Tierra te invita a escuchar Objetivo Zoom, un espacio de debate, seguimiento y evaluación de la sociedad en clave de género, producido por el Observatorio de Género y Equidad, una plaza ciudadana en la red. Conducen Natalia Flores y Pilar Pessoa.
Bienvenidos y bienvenidos a todas y a todas quienes nos escuchan y siguen ya sea por la frecuencia 1300 AM de nuestra querida Radio Tierra en nuestro país Chile o por medio de la señal de internet. Hola Natalia, ¿cómo estás tú?
Hola Pilar, buenos días a todos y a todas. Muy bien, acá disfrutando de la llegada de la primavera, ya se siente el ambiente, las ganas de polera, faldas, pabilo, pero también esta suerte de alergia que nos anda atacando, porque también está la orden del día. Yo estoy con un ataque de alergia horrible.
Pucha, bueno, vamos a tomar algún tipo de remedios para resolverlo. Pero como bien dices tú, es cierto, esta primavera nos ha traído bastante buenas noticias y también otras que no lo son tanto. El plan de rescate de los 33 mineros comenzó su segunda etapa y eso siempre es muy bueno. También recordar y evocar los 4 días de descanso que tuvimos por las celebraciones del Bicentenario es siempre muy agradable. Sin embargo, el tema de los presos políticos mapuches que cumplen hoy 73 días de huelga de hambre es un tema que siempre nos motiva y nos convoca.
Sí, como siempre, tratando de romper el cerco comunicacional de los medios masivos, le contamos a quienes no lo saben que se están realizando ayunos solidarios que duran 72 horas, uh-huh. Pilar, en apoyo a los huelguistas y que el gobierno de Piñera, aún a 73 días, sigue sin manifestar una voluntad política de llegar a un real acuerdo o un real diálogo al menos. Es más, la vocera de Palacio, Ana Bombaer, dejó sumamente claro después del anuncio que hizo el presidente Piñera en la inauguración de esa tremenda bandera, que la mesa de diálogo que se iba a establecer era solamente para el plan, para poder insumar el plan Araucanía, y que además no iban a estar convocados los familiares o los representantes de los huelguistas mapuches.
Sí, es muy cierto. También a eso debemos sumar las declaraciones del presidente Piñera ayer, justamente en la ONU, donde dijo que, claro, va a buscar reconocer constitucionalmente a todos los pueblos originarios, pero todos y todas sabemos que la nueva forma de gobernar apuesta justamente bastante por los discursos, pero cero hecho concreto, cero realidad.
Claramente, Pilar, y en el caso de los discursos, debemos reconocer que otra estrategia de este gobierno es invisibilizar, uh-huh. Qué compleja la palabra, y porque es tan complejo lo que hacen, ¿no? Invisibilizar los temas, donde ni siquiera existen discursos que presenten la complejidad de lo que está sucediendo, por ejemplo, como es el tema central de hoy que vamos a discutir y conversar, ya que hacemos inmediatamente la entradita. Uh-huh. Hoy día, señoras y señores, vamos a hablar sobre aborto. Aborto y ciudadanía. ¿Existe en este país la posibilidad de que las mujeres podamos elegir?
Sí, como saben, nosotros como Objetivo Zoom siempre rompemos ese cerco comunicacional y les recordamos que estos temas sí los podemos conversar, sí podemos reflexionar al respecto. Este es un espacio de debate en clave de género creado por el Observatorio de Género y Equidad, www.observatoriogeneroyequidad.cl, una plaza pública en la red para que nos pinchen y nos vean y así también escuchen Radio Tierra en Santiago de Chile.
De hecho, Pilar, el próximo martes lo vamos a conversar un poco más después con una de nuestras invitadas. Se va a realizar una acción en Chile el 28 de septiembre en el marco de la conmemoración del Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Fecha que, por cierto, representa una cita ineludible para el feminismo nacional e internacional.
Sí, son las organizaciones de mujeres las que luchan por el libre albedrío para que sea un derecho legal que nos permita decidir sobre nuestros cuerpos y el derecho de todas las mujeres chilenas, de todas las mujeres de Latinoamérica y el Caribe, del mundo entero.
Pero antes de ir de lleno a la conversación central, también es bueno recordar que también han sucedido otras cosas que nos alegran un poquito el corazón, nos dicen que vamos y nos va mostrando que vamos avanzando un poco. Y que nos trae de regalo este equinoccio, ¿no? Como es el nombramiento de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria adjunta de la nueva institucionalidad de género en Naciones Unidas, la llamada ONU Mujeres.
Sí, sí, es una grata noticia que da un poquito también y nos alegra los corazones. Y para quienes no estén al tanto, les contamos que Naciones Unidas decidió fundir en una sola instancia 4 de sus agencias que trabajaban promoviendo los derechos de las mujeres a nivel internacional. Y ojo, les recordamos o les contamos que esto es ONU Mujer contará con un presupuesto de 500 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que es el doble de recursos con los que contaban estas cuatro agendas combinadas. Así que, súper.
Aunque ya lo hicimos personalmente, Pilar, de este espacio radial también vengo un tremendo abrazo a la expresidenta Michelle Bachelet y mucha fuerza en este nuevo desafío. Sabemos que nos va a dejar bien representada, si no se lo haremos saber, y que cuenta con el apoyo, por cierto, del observatorio y de otras instancias organizadas del mundo chileno.
Sí, esperamos, como ella cuando se despidió de La Moneda, que ponía su mano al corazón, nosotros también de corazón esperamos que le vaya súper, y qué mejor que dedicarle una canción, así que preparémonos todos y todas para disfrutar el tema Play the Game, de Queen, y en esta oportunidad la vamos a escuchar en su versión castellana, Juega el Juego, tocada por el grupo Aterciopelados.
Esperanza perdida esté, cálate otro cigarrillo, espúmate, ábrete la mente y vamos a volar, deja que tu corazón empiece a hablar, es tan fácil saber respetar, es muy fácil. Busca tu verdad en paz y amor. Juégale. Todo el mundo apuesta al amor. Es tu vida. Purifícate por la tierra. Vive tu
hermosa canción la que acabamos de escuchar y les recordamos como siempre que estamos en Objetivo Zoom junto a Natalia para conversar hoy sobre aborto y ciudadanía y tenemos a nuestras invitadas que van a responder ¿podemos elegir las mujeres? Contamos ya con la presencia de ellas y queremos presentárselas.
Sí, estamos bien contentas con que estén presentes estas dos mujeres a las que le tenemos además de mucho cariño, mucho respeto.
Por cierto, sí.
Estamos con Rosa Yáñez, feminista, coordinadora del Foro de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos e integrante de la articulación feminista por la libertad de decidir. Bienvenida, Rosa.
Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno, Rosa, que estés con nosotros juntos y acompañándonos con Paulina Vidal, socióloga de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano e investigadora en temas de salud sexual y reproductiva. Qué bueno que estés acá, Paulina.
Gracias.
Muchas gracias.
Como les comentábamos al principio a todos y todas quienes nos están escuchando, este 28 de septiembre, o sea, el martes, se conmemora el Día Internacional de la Despenalización del Aborto. Para usted, si no llega a saberlo, en Chile es uno de los pocos países del mundo en que la legislación prohíbe el aborto en todas sus formas.
Sí, incluso se encuentra prohibido el aborto terapéutico, ¿no? Esta realidad, lamentablemente, la compartimos con nuestras amigas de El Salvador, de Honduras, de República Dominicana y de Nicaragua.
Abortos en Chile se han practicado siempre.
Sí.
Quizás antes ustedes los conocían con otros nombres. No sé si les suena, por ejemplo, los remedios que se hacían las abuelitas, ¿no?
Sí.
En 1931 se autorizó expresamente para salvar la vida o la salud de las mujeres, contando con una indicación médica en el artículo 119 del Código Sanitario que autorizó el aborto terapéutico, práctica que se mantuvo legal, escuché muy bien, hasta 1989, año en que la dictadura lo derogó prohibiéndolo y castigándolo en toda circunstancia dentro, por si les suena, de sus últimas leyes de amarre.
De todas formas, a pesar de la prohibición, hoy en Chile se realizan muchos abortos clandestinos en condiciones seguras e inseguras. En 1990, según investigaciones, y aquí vienen algunas cifras que nos van a ayudar a entender más este fenómeno y este tema, esta realidad, se estimaron en 160.000 abortos anuales. Y en la actualidad, las investigadoras y expertas Bonnie Shepard y Lidia Casas estiman que esta cifra bajó en un 22%.
Y vamos a ir de lleno en la conversación. Rosa Paulina, consulta para ambas. ¿Por qué el aborto es una demanda para las mujeres?
A ver, yo diría que la demanda de las mujeres y de la población en general, a partir de los estudios que se han hecho, es la demanda para poder tener información y acceso a la amplia gama de métodos anticonceptivos para decidir cuántos y cuántas hijas o hijos se van a tener. Es decir, hay una demanda de derechos sexuales y reproductivos, palabra y concepto que no está difundido en la población, y esto es una gran deuda que tiene la democracia, pero hay una gran demanda por derechos sexuales y reproductivos, es decir, por el derecho a decidir cuándo me voy a iniciar sexualmente, en qué condiciones, con quién, bajo qué resguardos para proteger la salud y, por supuesto, embarazos no deseados. Por lo tanto, la gran demanda es esa, la demanda es a la prevención del aborto. Y eso dando cuenta de los estudios que se han realizado en Chile con mujeres, con hombres de distintas edades.
Uh-huh. Siguiendo un poco lo que Paulina señala, es cierto, nosotros en Chile no tenemos leyes que se haga educación sexual en los colegios, que se hable como un tema natural en la familia, que sea un tema puesto como hablar de cualquier tema de salud, sino que es un tema que complica. Y en realidad las mujeres no somos partidarias de abortar, pero vemos situaciones y situaciones en que las mujeres se ven obligadas o deciden interrumpir un embarazo, y eso nosotros no lo podemos sancionar ni tampoco criticar, sino que nosotros tenemos que ser capaces de tener una mirada muy amplia de cuáles son las razones que esa mujer tiene y nosotros respetarla. Entonces esta demanda es una demanda de derecho de las mujeres. No es una demanda de capricho, es una necesidad, y justamente se combina muy bien con lo que señalaba Paulina en relación a que no hay una planificación familiar adecuada y acorde. Los servicios de salud tienen planificación familiar, pero muy escasa.
Uh-huh. Acá en Chile se han presentado al menos 6 iniciativas legislativas que duermen, como bien sabemos, en el Senado, y el Parlamento ni siquiera inicia una discusión al respecto. ¿Por qué en Chile no se aborda este tema?
A ver, yo quisiera agregar a partir de lo que decía Rosa lo siguiente. También hay que dar cuenta que muchas mujeres son presionadas por sus parejas para abortar. Y eso es un problema, obviamente. Es decir, aquí tenemos que tener claro que la mujer tiene que tener derecho realmente a decidir. O bien presionadas para poder mantener un trabajo. Y también aquí hay un problema. Yo creo que el gran tema es cómo tenemos embarazos deseados y tenemos embarazos cuando realmente están las condiciones dadas para tenerlo. Y en ese sentido, por ejemplo, el tema de la anticoncepción de emergencia, que fue una gran discusión, hay que ponerlo en el tapete. Uh-huh. Hay que poner en el tapete que solamente podamos tener embarazos cuando queremos tenerlo y cuando estamos en condiciones de tenerlo.
Y en ese sentido, como planteaba Pilar y nos recordaba muy bien, además Chile firmó la CEDAW, que es la Convención Internacional para Eliminar Toda Forma de Discriminación a la Mujer, donde se comprometía también a modificar su legislación en torno a la penalización del aborto. Rosa, ¿por qué es tan difícil en Chile hablar de aborto?
Yo creo que, conversando con mujeres de escritores populares, con profesionales de la salud, especialmente matronas, es que el tema del aborto no se toma como un tema común. Y por lo general, las mujeres conversan de abordarlo desde una mirada, lo primero que te surge es la mirada religiosa. Y eso le pasa también a los políticos. Y de ahí un poco lo que tú señalabas, que las leyes no avanzan. Primero está la mirada religiosa, moral, de cada una de las personas que lo quiere abordar. Y después viene lo técnico y lo científico. Cuando en un país laico como el nuestro no debiera darse eso. Debe tener un legislador una mirada de justicia social en este tema específicamente.
Desde el movimiento de mujeres hay bastantes críticas en torno a iniciar o elaborar una estrategia para que el tema de la despenalización del aborto sea por razones de salud. Sin embargo, en la academia se da harto esa discusión y se han elaborado estudios e investigaciones que tratan de, entre comillas, entrar y tratar de iniciar el debate en torno a eso. ¿Qué piensan ambas?
Mira, yo creo lo siguiente. Si hay una buena un buen acceso a los distintos métodos anticonceptivos, se puede prevenir el aborto. Pero hay casos que ocurren todos los días en alguna maternidad del país, según lo dicho en la investigación que hicimos, en que una mujer con un embarazo que fue deseado se ve frente a la disyuntiva que ese embarazo está poniendo en jaque su salud. Y en esos casos, la mujer debería tener derecho a decidir. Hoy día no tiene derecho a decidir. No tiene ningún derecho a decidir. No tiene ni siquiera acceso a la información respecto a lo que le está pasando y no tiene el derecho a decidir qué hacer frente a esa información. Y por lo tanto, en la academia, en la Universidad Academia Mani Moristiano, nosotras hicimos una investigación a través de testimonios de mujeres, a través de entrevistas a médicos, a través de entrevistas a matronas, que están directamente trabajando en maternidades de riesgo, y nos dimos cuenta de que existen casos en que la salud física o la salud mental se ve en peligro. Y la disyuntiva médica es, por un lado, la ética médica de proteger la salud y la vida de esa paciente versus una legalidad vigente que impide el aborto en todas circunstancias. Y eso es muy grave. Y por eso debe abrirse el debate y por eso debe abrirse la discusión. Yo me quisiera referir a los 5 casos de salud.
Ok.
Bueno, nosotras establecimos que existen 3 casos clarísimos en que la salud de la mujer está en peligro. Uno, por ejemplo, el embarazo tubario o el huevo roto infectado, en que hay que intervenir para poder salvar la vida de la mujer. Otro, el caso del cáncer, si se descubre cáncer en una mujer que está embarazada. La mujer tiene que tener derecho a decidir si prolongar ese embarazo o hacerse quimioterapia y por eso abortar. Y tercero, los casos en que también la salud física se ve en peligro cuando, por ejemplo, la mujer tiene una cardiopatía severa. También debería la mujer tener derecho a decidir. Y 2 casos clarísimos de salud mental, en que la salud mental de la mujer se ve en peligro. Uno, cuando hay una malformación fetal severa, incompatible con la vida extrauterina, y ahí también la mujer debe tener derecho a decidir. Es impensable que la mujer, si quiere abortar, no pueda hacerlo. Y 2, el caso de violación.
Rosita, hay un caso, y porque quizás siempre es bueno ponerle rostro a la conversación. Y hay un caso que fue bastante publicitado hace un par de años, que fue el caso de Karen. Para quienes no sepan, Rosa nos podría contar un poquito más cómo fue esa situación y cómo eso se relacionó además con el foro y con las organizaciones sociales de mujeres en torno a la demanda por la despenalización del aborto.
Mira, la demanda de Karen fue clarísima, dirigida a los médicos, a los parlamentarios, a la presidenta, a todo el mundo. Ella acudió a todos lados en busca de solucionar su problema porque estaba cursando un embarazo con malformación incompatible con la vida. Sin embargo, su caso sirvió para levantar el tema y poner la necesidad que tenemos las mujeres y que se debía cambiar la legislación, pero no tuvo ninguna respuesta positiva. O sea, ella tuvo que cursar ese embarazo y en el momento de ir al hospital a tener su bebé, fue una cuestión tremendamente de una incertidumbre atroz porque ella no sabía qué era lo que iba a salir de ella.
Así es.
Entonces, y no es el único caso, hay muchos otros casos en donde la salud, como dice la Paulina, de las mujeres se ve en peligro. Y sin contar la violación, en donde las mujeres se ven enfrentadas a esto. Y hay protocolos de atención que no se cumplen en este país. En el caso de la violación, lo primero que tienen que hacer los servicios de salud es ofrecerle a la mujer la anticoncepción de emergencia y ella verá, decidirá libremente si la quiere tomar o no. Sin embargo, los servicios de salud, lo primero que tratan de hacer es poner la demanda judicial, que es muy válida y necesaria. Pero lo primero, al llegar una mujer violada a un servicio de salud, es la oferta de la anticoncepción de emergencia.
Les recordamos que el caso de Karen, para quienes no saben muy bien de qué se trata de Karen Espíndola. Ella quedó embarazada y a los 3 meses de embarazo, a través de una ecografía, se le detectaron al feto graves malformaciones. Sin embargo, la obligaron a llegar a término en su embarazo. Hoy día su hijo tiene 11 meses, no come en forma independiente, tiene serios problemas, se le han realizado varias operaciones y su madre escribió una carta también hace muy poco, dando cuenta de esta realidad y planteando una vez más la necesidad de la despenalización del aborto.
Yo quiero decir dos cosas. Uno, es importante recoger lo que piensa la ciudadanía en este país. Y resulta que si hacemos estudio, la ciudadanía piensa, y la ciudadanía está de acuerdo, en despenalizar el aborto en las 5 circunstancias que yo me referí. 3 de salud física y 2 de salud mental. Segunda cosa, yo quiero decir también que muchas veces los sectores conservadores de este país dicen que el aborto terapéutico no tiene para qué restablecerse porque los adelantos de la medicina hacen que no hay ninguna necesidad. Eso es falso. Si nosotros nos referimos a lo que piensan los médicos que están directamente trabajando en estos casos o matronas que están directamente trabajando en estos casos, eso es falso. Todos los días en alguna maternidad del país ocurren situaciones en que se debe abortar porque está en peligro la salud de la mujer. Y segundo, el adelanto a la medicina lo que sí permite es tener diagnósticos prenatales bastante seguros de fetos, por ejemplo, anencefálicos. Y por lo tanto, ¿cómo permitir que una mujer que solicita en ese caso abortar, cómo obligarla? Ahí se está violando un derecho humano básico. ¿Cómo obligarla a mantener no sé cuántos meses más un embarazo en esas condiciones? Una psiquiatra entrevistada por mí me decía, yo conozco personas que han llegado a psicotizarse porque solicitando abortar en esas condiciones les fue negado. Por lo tanto, aquí estamos hablando de situaciones muy dramáticas y que tenemos realmente que debatir y poder legislar.
Habiendo hecho el diagnóstico de qué es lo que cómo llegamos a este momento y cuáles son las discusiones que se están dando, hoy estamos en un escenario político más o menos diferente. Haciendo la pregunta, y para ir cerrando el programa, ustedes, en el escenario político actual, ¿cuáles creen que son las estrategias? O si va a ser posible, pero ¿cuáles van a ser las posibles estrategias para lograr una despenalización del aborto?
O iniciar la discusión y el debate.
Yo diría lo siguiente, recogiendo la demanda de la ciudadanía, abrir la discusión respecto a lo que nosotras llamamos aborto por razones de salud acotado a casos bien concretos. Recogiendo la demanda de la ciudadanía, recoger testimonio de mujeres que han sido involucradas en estos casos, recoger testimonios de médicos, de médicas, de matronas que están viviendo la gran disyuntiva entre la ética médica y por otro lado una legalidad vigente que impide el aborto en todas circunstancias. Yo creo que eso es una cuestión sumamente importante para abrir el debate.
Rosa.
Mira, yo creo que construir la estrategia es bastante complicado en este momento, no solamente por la situación política en que estamos, sino que también nosotros las mujeres y el movimiento feminista, el movimiento mujeres, los profesionales de la salud, tenemos que tener una estrategia apoyándonos también en ello y de ello a los parlamentarios, porque como movimiento mujeres, movimiento feminista, hemos hecho muchas cosas, pero no lo hemos coordinado en su totalidad. Y tenemos que ser generosas las mujeres feministas también en saber de que en este país va a ser muy difícil lograr una ley de aborto como es la demanda feminista, un aborto por decisión de la mujer, sino que tenemos que tratar de acompañar esta estrategia por la despenalización, por la reposición de aborto terapéutico y bajar un poquito la expectativa hasta conseguir eso y sumarnos a una gran fuerza social basada en eso. Las estadísticas superiores son en base a esto, a estos señalamientos que da Paulina y lo que todas nosotros conocemos. Entonces, creo que la estrategia en este tiempo de 4 años, y que espero que sean solamente 4, nosotros tenemos que ser capaces de mantener muy en alto todas estas causales y mantenernos unidas en esto. Y aprovechar esta mala pasada política como una oportunidad para unir fuerzas, para trabajar juntas, para naturalizar el tema del aborto como era ante, en los años antes, pasados de las abuelas, como un remedio y no como un pecado, como una excomunión, como un asesinato, como está visto ahora.
En ese mismo sentido, ¿qué piensan ustedes en relación con el poder de la Iglesia y el poder que va a tener también sectores que están vinculados con el gobierno actual, léase Opus Dei, en torno a este tema en donde se habla mucho de los pro vida? ¿Cómo puede uno tener un discurso que permita distinguir y hablar sobre la necesidad que tenemos las mujeres de la decisión y la capacidad de decir sobre nuestros cuerpos?
Yo creo que se pone en jaque el carácter laico del Estado chileno. Cuando los grupos conservadores y la jerarquía de la Iglesia Católica interviene en los programas de salud, se pone en jaque el carácter laico del Estado chileno y se pone en jaque la democracia en un país en que debe haber libertad para poder decidir frente a situaciones tan dramáticas como las que yo he relatado. Realmente es inhumano, es absolutamente antidemocrático obligar a una persona a conservar un embarazo en esas condiciones que está dañando profundamente su salud.
Rosa, es que todos los temas siempre van a haber gente a favor y gente en contra. Yo creo, yo lo que le pido a la Iglesia es que sea respetuosa, y a los Opus Dei y todos sus sectores conservadores y fundamentalistas, que sean respetuosas de los de las decisiones que cada mujer tiene sobre su cuerpo, sobre su libertad. Sí, aquí la cosa es clara, hay un libre albedrío. Yo tomo mi decisión y yo soy responsable de lo que yo tomo.
Vamos cerrando el programa, siempre nos falta tiempo para conversar. Para quienes nos estén escuchando, les recordamos además que www.observatoriogéneroyequidad, que es el portal .cl, es el portal del observatorio, también pueden encontrar una serie de entrevistas también a Paulina, a Rosa y a otros lugares. Queremos además recordar el llamado el martes 28 en Santiago a las 12:30, a las 12:30 en el Paseo de Humada, entre Huérfanos
y Agustina.
Y Agustina, nos encontramos para hacer un llamado a nuestras autoridades y a todos los otros sectores acerca de la necesidad, el derecho que tenemos las mujeres a decidir.
Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes y que descansen este fin de semana.
Gracias.
Te esperamos en Objetivo Zoom la próxima semana en este mismo horario.